promesas del gobierno? ¿Dónde las tierras que nos habían prometido? ¿Qué pasa con los salarios? La tierra para el que la trabaja.
La plata de mi pueblo, dijo el jornalero al amo.
¡Adentro! ¡Venga todos para adentro!
La plata de mi pueblo, dijo el jornalero al amo.
Compañeros, que nadie empiece la faena sin que antes se nos aumente el jornal. Compañeros, por el aumento de jornal.
Les estoy diciendo la verdad.
Finalmente conmigo.
¡Viva el vino!
R que R, el informativo desinformal de Radio Vallecas.
R que R.
Vamos a barrer las calles españolas.
Hoy nos hemos levantado con huelgas de la construcción en Madrid que han paralizado la ciudad. Huelga de los tranvieros de Málaga y Valencia, obreros de fundición en Sevilla, albañiles y obreros de granja en Vitoria, pescadores en Ceuta, aserradores en Pontevedra, los de la industria química en Bilbao.
¡Es lo menos que podemos pedir! ¡Trabajo! ¡Trabajo digno! ¡Con un horario digno y con un salario digno!
Sinceramente, se trata a los ciudadanos a patadas.
A las 8:30 de la mañana, la localidad pesquera de Arguineguín, en Gran Canaria, ha sido testigo de una nueva llegada de un cayuco. En su interior, 59 personas, 13 de ellas sin vida, a las que se uniría una más tras ser rescatada horas después a 7 millas al sur de la isla.
Al parecer, el hombre de origen rumano que manejaba la máquina que tengo a mis espaldas, por causas que aún se desconocen, volcó. Es el primer fallecido en su puesto de trabajo en la provincia de Cuenca en lo que va de año.
¡La resignación es de cobardes! ¡Protestemos! ¡No vamos a resignarnos ante la patronal ni ante el gobierno! ¡Nuestra es la fuerza, nuestra es la razón y nuestro es el trabajo!
¡La policía! ¡La policía!
Banderas en el aire gritan Franco, Franco, Franco. Moros vestidos de seda, con turbantes galicianos, patriarcas tetuaníes, caballeros legionarios, flechas de la Roma invicta, fuertes cóndores germanos, y al frente de todos, él, César, el Cid, Alejandro. ¿Qué grita esa voz de imperio si no es Franco, Franco, Franco? Él resucita a los muertos, él endurece a los blandos, él estimula a los flojos, él enaltece a los altos.
¡Asesino!
¡Mala gente!
Militares españoles han repelido un ataque en Afganistán contra un convoy de la ONU al que escoltaban.
Mueren 6 soldados del ejército español y 3 son colombianos. Es la nueva realidad social.
¡El triplete ya está aquí!
¿Y por qué hay tanto tonto los cojones que todavía vota a la derecha?
¡R que R!
¡No, no, no pasará! ¡No, no, no pasará! ¡Carlos, hermano, nosotros nos olvidamos! ¡Carlos, hermano, nosotros nos olvidamos! ¡Carlos, hermano, nosotros nos olvidamos!
Ven por aquí. Algunos me conocéis,
pero igual me veis un día por la calle y luego tardo 4 años en volver a aparecer.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un sábado más nos encontramos aquí en las ondas de Radio Vallecas, en el 107.5 de la FM. Perdón, un domingo, se me había pasado el día. En este caso, ya sabéis que empezamos la emisión de RQR, en una emisión hasta las 5 de la tarde, en nuestro horario habitual ya desde hace mucho tiempo. Y buenas tardes, soy María quien nos habla. Y como no, podéis escucharnos a través del directo de las ondas o a través de internet en www.radiovallecasconca.org. Nos podéis seguir también por Twitter y por Facebook. Tenéis también un teléfono al cual podéis llamar si queréis participar en directo, que es el 91-777-3928. Y, como no, también podéis mandar vuestras cartas a la calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, 28018 de Madrid, a Radio Vallecas, al programa RQR, que empieza aquí ahora mismo, y que le voy a dar paso, sin tardar más, a la voz del compañero Ricardo. Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, recordaros a todos y a todas que se van acercando estas malditas elecciones de todos los colores y vamos a seguir siendo sus borregos y sus esclavos en esta vida social. Y bueno, lo que está claro es que nos van a seguir manejando a su gusto. Estáis viendo cómo están siendo detenidos un mogollón de gente. Últimamente hemos tenido aquí en el barrio de Vallecas más de 6 edificios intervenidos por el orden policial y su ministerio, diciendo que los anarquistas ahora también son terroristas, son criminales. Ya hablaremos más profundo en eso en otra ocasión, pero, por ejemplo, las iglesias esas que dicen que fueron amenazadas de bombas, ya no fueron unos chilenos los que fueron detenidos y encarcelados por esos supuestamente atentados. ¿Y qué pasa? Que siguen estando ahí grupos anarquistas que dicen que son conflictivos y delincuentes. Pues no. El único delincuente es el Estado, que es el que nos está encarcelando con esta nueva ley mordaza, con esta nueva ley de seguridad. Y hay que recordar, ya que vienen otra vez las fechas de esa memoria histórica, todos los acontecimientos, asesinatos que ha tenido la Falange española, la derecha española aquí en este país, y que todavía sigue haciendo y seguirá haciendo mientras que no les paremos los pies. Hoy vamos a tener aquí en un programa especial a compañeros de la comuna y a una persona que para nosotros es muy, muy especial que hable con estos micrófonos, porque vamos a hablar de Salvador Puigsantí, este compañero anarquista que fue perseguido, torturado y asesinado a garrote vil pues por el Estado fascista en los tiempos de esta grandiosa vida social, en los tiempos de antes.
Sí, sin recordar que esta mañana, por ejemplo, pues ha habido una manifestación por las calles de Madrid. Ya sabéis que nos quieren callar, pero no lo conseguirán. Las calles son nuestras, no nos dejan otra.
Y para recordarles, pues vamos a poner la canción de Huesos, de Pedro Guerra, perdonad, y que creo que es importante que nunca perdamos la memoria de que tenemos atrás para que no ocurra lo que puede ocurrir si nosotros queremos o no queremos.
Podrían ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino, abandonados huesos, no acariciados huesos de un dolor no amortajado. Pero no son a simple vista solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia de terror premeditado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Thank you. viste solo hueso, amor atados huesos, olvidados sin fecha en el camino, abaratados huesos, invertebrados huesos de un adiós no reclamado, pero no son a simple vista solo huesos, amor atados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, acaudillada historia, desmemoriada historia, el horror no solventado, y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir, pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir, pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz.
Bueno, pues como bien decía Ricardo, hoy tenemos un programa muy muy especial en tanto lo que nos toca tanto en nuestra historia más reciente, que todavía no se ha hecho justicia y que se le sigue pidiendo. Vamos a dejar que el compañero que tenemos en el estudio se presente, como siempre hacemos, dejamos que la gente se defina como quiera, que es lo más libremente que se puede empezar en un programa. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Soy Jesús Rodríguez, miembro de la asociación La Comuna. Fui víctima del franquismo, fui detenido, torturado y encarcelado. Y actualmente soy querellante contra la impunidad del franquismo. Y estoy aquí por un motivo muy especial, porque, bueno, de alguna manera mi vida se entrelaza con el asesinato de Salvador Puig-Antich. El día 2 de marzo del año 1974, en el que Salvador fue asesinado por el método salvaje e inhumano del garrote vil, yo estaba encarcelado, estaba dentro de la cárcel de Carabanchel, concretamente en el reformatorio de menores, bajo la acusación de haber formado parte de una comisión que se reunía para preparar manifestaciones en defensa de Salvador Puig-Antich. Concretamente, la acusación era de reunión ilegal para promover actos ilegales en contra de la sentencia de pena de muerte contra Salvador Puig-Antich. Yo había sido detenido el día 11 de enero del año 1974 y, estando dentro de la cárcel el día 2 de marzo, recibimos la noticia del asesinato de Salvador. Dentro de la abundante historia de los crímenes del franquismo, hay tres episodios que se relacionan especialmente con mi persona. Y uno de ellos fue especialmente el asesinato de Salvador. Pero además hay algo que me relaciona con él como miembro de esta asociación a la que pertenezco, que hemos creado hace muy pocos años, la Asociación La Comuna. Y es que nosotros, que somos víctimas del franquismo y luchamos contra la impunidad del franquismo, y por supuesto que representamos o pretendemos defender los derechos de todas las víctimas del franquismo, pero muy especialmente las víctimas de eso que nosotros hemos llamado el franquismo tardío, esa generación de personas que se incorporó a la lucha contra el franquismo en los años 70, que fueron detenidos, torturados y encarcelados a la mitad de la década de los 70, yo concretamente en el año 74 y el año 75. Pues bien, Salvador formaba parte precisamente de esa generación. Salvador fue un luchador antifranquista que vivió ese franquismo tardío, que fue especialmente cruel en contra de lo que muchos piensan. Fue un franquismo que asesinaba en las calles a los manifestantes, que asesinaba en las comisarías a los detenidos, que encarceló a miles de personas en aquellos últimos años, porque la dictadura no cayó como una dictadura blanda, la dictadura cayó ejerciendo una represión especialmente sangrienta en los últimos años. Pues bien, yo, por definir el papel y la relación de Salvador con la asociación a la que yo hoy represento, a la que yo pertenezco, que es la asociación La Comuna, diría lo mismo que dije de Yolanda González, otra luchadora a la que también me une una historia también especial. Diría simplemente que Salvador fue, en todos los sentidos, uno de los nuestros. Salvador fue no solamente de los nuestros en cuanto a que luchó contra el franquismo, sino que fue un representante, especial de aquella generación a la que yo pertenezco, los que luchamos contra el franquismo y vivimos el final de aquella dictadura.
Sí, se nos ha incorporado al estudio que acaba de llegar y vamos a dejarla que al menos se presente, aunque ya la conocéis algunos, porque no es la primera vez que pasa por estos micros. Adelante.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pilar. Pertenezco también a la organización de La Comuna, Expresos del Franquismo, y también estoy en la organización de Madres contra la Represión, en la lucha que se está llevando ahora con la cruenta masacre que le está haciendo a nuestros jóvenes. Referente a Salvador Puiz Antiz, yo soy una persona que me afectó muchísimo. Era una persona que tenía mi misma edad y un luchador de los que habíamos muchos en aquellos momentos. Él, yo no sé si se ha dicho, pero pertenecía al Movimiento Ibérico de Liberación con tendencia anarquista, y llevó una lucha muy fuerte, sobre todo en Cataluña. Fue condenado, yo quería explicar, no sé, comentar un poco cómo fue condenado a muerte. Fue condenado a muerte por la sentencia por un tribunal militar el día 2 de marzo del 74 en la cárcel modelo de Barcelona, cuando tenía 25 años de edad. Le faltaban solamente 2 meses para hacer los 26. El motivo de su condena a pena de muerte fue porque se le acusó de haber matado al subinspector Francisco Anguas. En el tiroteo que murió el subinspector Antiz fue herido y posteriormente ingresado en un hospital. Este subdirector murió en el tiroteo entre cinco agentes y Puiz Antiz, producido en los 6 metros cuadrados que tenía un portal, que fue donde se produjeron todos los hechos, en el número 70 de la calle Girona de Barcelona. Para la familia recurrió muchísimas cosas, la iglesia también intervino y el gobierno pasó de largo todas las peticiones contra la pena de muerte que se le hicieron a Puiz Antiz. Para apoyar su recurso de revisión, el abogado de la familia presentó una infografía elaborada por 2 peritos que mostraban que los disparos se produjeron desde distintos ángulos y que era imposible determinar si había sido Puiz Antiz quien había matado a Angulas. Las armas de los agentes implicados en el tiroteo nunca llegaron a ponerse a disposición del tribunal militar que le condenó a muerte, y los casquillos desaparecieron, aunque todos estos hechos no hubieran servido de mucho aunque se hubieran presentado, porque el dictamen ya estaba hecho. La autopsia del cadáver del subdirector, que tenía 5 impactos de bala, se realizó en una comisaría. Eso quiere decir el tejemaneje que se trajeron y lo que tenían por distorsionar realmente los hechos, y que realmente lo que querían era frenar una lucha que se estaba haciendo en todo el país en contra del sistema que teníamos, y a la juventud que había que reprimirla, como se está haciendo actualmente con los jóvenes que se están incorporando a la lucha y que están defendiendo sus derechos. Utrera Molina en aquel momento era ministro franquista Y para más, os voy a hacer para que os hagáis una idea, es el suegro de nuestro anterior ministro de, yo diría no de justicia, de injusticia, por los hechos que están cometiendo contra nosotros, del señor Alberto Ruiz Gallardón. Convalidó con su firma la muerte a garrote vil de Salvador Puig Antiz, que fue la última persona asesinada por este método por el que asesinaba el régimen franquista. Quería contrastar otra cosa. Desde el año 1959 no se había utilizado este sistema por el régimen dictatorial en que vivía la población española. La última vez que se utilizó fue contra una mujer que envenenó y contra un asesino que había matado a 4 personas, entre ellas a una embarazada. Con esto, a mí fue una persona que me causó mucha impresión la muerte de aquel joven en aquellos momentos. Yo vivo en un barrio trabajador, como es el barrio de San Blas, y yo recuerdo que en esos días antecedentes al asesinato, porque para mí fue un asesinato lo que hicieron con Puig Antiz, amanecía todo el barrio lleno de pintadas en contra de su ejecución. Todos los días se borraban y a continuación todos los días volvían a aparecer el barrio, amanecía lleno de pintadas. Con esto quiero decir que por motivos de la lucha que llevábamos muchísima gente, muchísimos jóvenes en aquel momento, creo que a todos nos causó una impresión muy grande y más el método con que se utilizó su muerte, a garrote vil, que es un sistema de la Edad Media. Entonces, yo de momento querría pasar mi palabra a mi compañero para que si quiera aportar alguna cosa más que a lo mejor a mí se me haya podido olvidar. Muchas gracias.
Bueno, con respecto a Puig Antiz, puedo añadir dos cosas. La una, precisar especialmente una de las cosas que ha dicho mi compañera Pilar, y es que abunda además en lo que han mantenido desde entonces los defensores de la memoria de Salvador, que son principalmente su familia y sus representantes legales. Y es la defensa del hecho de que Salvador fue realmente víctima de un crimen de Estado. O sea, y me voy a explicar. Quiero decir que fue víctima de un crimen de Estado porque incluso con las leyes de la época, de aquella época franquista, no existía fundamento ninguno para condenarle a la pena de muerte como responsable del asesinato de aquel policía. No existía ninguna prueba que le vinculase a las causas directas de la muerte. De hecho, en los estudios médicos que se hicieron en el cuerpo del policía, pero que nunca fueron incorporados como pruebas, dado que no se admitió ninguna autopsia, había abundantes evidencias de que las heridas que habían causado la muerte de aquel inspector provenían de las balas que habían disparado sus propios compañeros durante aquel incidente. Ninguna de las heridas que habían causado la muerte de aquella persona podía ser atribuida a la pistola de Salvador Puig Antiz. Por lo tanto, no se le podía acusar como responsable directo de aquella muerte. Es decir, que incluso con aquellas leyes bárbaras de aquella época que condenaban a la pena de muerte a los luchadores contra el franquismo que ejercían la violencia como respuesta a la tremenda violencia de aquella dictadura, pero incluso con aquellas leyes, Salvador nunca debió ser condenado y ni mucho menos ejecutado. Es decir, fue en todos los sentidos un crimen de Estado y además es muy fácil explicar por qué se llevó a cabo aquel crimen de Estado. El mismo Salvador lo dijo cuando, estando en la cárcel, recibió la noticia del atentado contra Carrero Blanco. Cuando Salvador recibe esa noticia, sus palabras fueron las siguientes: me acaban de matar. O sea, porque efectivamente sabía que en su juicio se iba a aplicar la máxima dureza como respuesta al atentado contra Carrero Blanco, que había tenido lugar el 20 de diciembre del año 1973. Eso, por otra parte, no es nada raro, porque en aquella época todos los que estuvimos acusados por el Tribunal de Orden Público sabíamos que la justicia franquista era tremendamente arbitraria y que las sentencias de un mismo tribunal por un mismo hecho podían oscilar entre la relativa benevolencia o la extrema dureza según lo que hubiera pasado la semana anterior. Si la semana anterior había tenido lugar un atentado, se aplicaba el grado máximo de dureza en la acusación y en las penas. Mientras que si no había sucedido nada, se podía esperar que se le aplicase una condena de trámite que no fuera especialmente dura. Ese fue precisamente el problema. Es muy probable que Salvador Puchantich no hubiera sido, no ya condenado a muerte, sino que incluso en caso de ser condenado, se le hubiera conmutado la pena en el caso de que no hubiera sucedido precisamente el atentado contra Carrero Blanco. Por eso quiero decir que fue un crimen de Estado. Fue un crimen de Estado porque estaba premeditado desde el principio que Salvador iba a ser una víctima expiatoria del atentado contra Carrero Blanco. Se obviaron todas las pruebas, se impidió cualquier prueba médica y es más, todos los datos que han ido conociéndose con posterioridad se fundamentan la hipótesis de que Salvador no era responsable de aquella muerte. Se le ejecutó, se le asesinó para dar cumplimiento a una venganza de Estado contra una lucha antifranquista que en aquel momento estaba en auge.
Sí, yo ante todo quiero comunicar que estoy intentando hablar con la hermana, con Marsona. Parece que tiene el teléfono apagado fuera de cobertura. Ya sabemos que estábamos localizándola allí en Reus o en Cataluña. Pero de todas las maneras, si nos puedes llamar tú y nos das un teléfono fijo o buscas alguna cobertura, porque todas las llamadas que te van a salir van a ser. Pero si hoy, por ejemplo, hoy no logramos hablar contigo, Mercedes, que sé que también nos estás escuchando, yo me comprometo que en el domingo que viene sí vas a tener estos micrófonos, porque es necesario escuchar tu voz y queremos saber en profundidad de todo lo acontecido, a lo que más lo que estamos hablando aquí. De todas las maneras, yo, compañeros, compañeras, voy a seguir intentando localizarla, a ver si, aunque sean esto última media hora, los tenemos, ¿vale? De todas las maneras, seguir entonces con esta situación.
Sí, bueno, pues estos problemas técnicos espero que se solucione, se solventen pronto, pero ya sabéis, esto es lo que hay, es un programa en directo, no hay nada grabado y salen las cosas así. Yo quería comentaros porque cuando asesinaron a Salvador, no solamente le asesinaron a él, sino que también asesinaron a otra persona, que decían que, bueno, pues si era un ladrón, si era tal, si era cual, fue otro anarquista asesinado, también otro asesinado, o sea, otro asesinato encubierto, ¿no?, por el Estado y manipulado para que la gente piense de otra forma, de otra manera, ¿no? ¿Cómo fueron estos hechos? ¿Conocéis algo de ello?
Yo he estado mirando un poco, no sé si te refieres a una persona, creo que era, como tú has dicho, que le acusaron de ser un ladrón, era polaco y le utilizaron también la muerte a garrote vil, y creo que fue para demostrar que no solamente se asesinaba a un anarquista como era o por haber hecho cometido Salvador Puig. Era también al ladrón, como ellos llamaban, le desvincularon del tema político y le incrementaron en un tema de ladrón, quizá para que la sociedad lo viera de otra manera y de esa manera utilizaron el mismo sistema de ejecución para demostrar que no solamente se le mataba a Salvador Puig, era un poco la forma de justificar la muerte que utilizaban con Salvador. Yo es lo que tengo entendido de esta persona, es lo que tengo, el conocimiento que tengo.
Sí, fue una manera de empaquetar el asesinato de Salvador Puchantich como si fuera un simple delito, es decir, una simple ejecución de una condena a muerte por un delito de tantos, es decir, se le juntó con una persona a la que se suponía era un delincuente común, para decir, bueno, aquí no a Salvador no se le ha ejecutado por ser un anarquista que luchaba contra el franco, contra el franquismo, sino que se le ha ejecutado pues como autor de unos hechos criminales que, bueno, como cualquier otro, exactamente como el hombre este al que hemos ejecutado hoy. Y por cierto, efectivamente, el hombre aquel, que era un polaco que se llamaba Heinchen, si no me falla la memoria, resultó ser que al final sí era un anarquista también. Y para los que estén interesados en esta historia, pues voy a añadir que el autor y director teatral Albert Boadella, en su día, hizo una obra de teatro que se llamaba La Torna, que realizaba una parodia precisamente del juicio militar que se había hecho contra esta persona, contra Heitschen. Y bueno, pues evidentemente esto hecho a finales de los 70, incluso después de muerto Franco, era insostenible para el sistema, y por aquello pues Boadella fue perseguido por la jurisdicción militar y tal, como ofensas a la patria, al Estado, etcétera, etcétera. En fin, y voy a decir algo más relacionado con el juicio militar que hubo contra Salvador Puigcentich, y es que, bueno, pues el caso de Salvador es especialmente paradigmático de una cosa que decimos nosotros, que no hubo ruptura con el franquismo al final de la dictadura, que en realidad una gran parte de la estructura del franquismo se ha conservado, que eso es precisamente lo que ha garantizado la impunidad de todos aquellos crímenes. Y uno de las columnas vertebrales de esta impunidad es el tema de la jurisdicción militar. Se da el caso que ha sido, francamente simbólico de todo este asunto, que en la revisión que se solicitó del caso de Salvador por parte de la familia, se llevó a cabo por un tribunal militar, varios de los miembros de este tribunal militar que debían decidir si procedía a revisar la sentencia contra Salvador Puigcentich eran parientes y descendientes directos de los que habían dictado la primera condena a muerte. O sea, con lo cual es evidente que no eran en absoluto proclives a revisar y a declarar, a que se pudiera revisar una sentencia que pudiera conducir a la conclusión de que se había asesinado, se había ejecutado como consecuencia de una sentencia injusta a Salvador Puigcentich, porque precisamente esa sentencia la habían dictado personas que eran antecedentes familiares o de alguna manera relacionados con ellos.
Sí, eso es lo malo que seguimos teniendo, ¿no? Que el aparato legislativo no ha cambiado. Y los que han seguido tomando los cargos, como bien dices, son los sucesores. No ha cambiado nada, por lo tanto no se investiga nada porque no les interesa. Les toca personalmente y evidentemente eso no lo van a reconocer. ¿Qué os parece que aún hoy en día, después de tantos años, incluso habiendo cambiado de siglo como hemos cambiado, todavía la familia tenga que estar pidiendo pues la revisión del caso y el reconocimiento de la inocencia de su hermano y el asesinato, porque fue un asesinato?
Bueno, pues a mí me parece muy denigrante que la familia en estas alturas tenga que seguir pidiendo justicia por el asesinato de su hermano. Incluso en 2007 el Tribunal Supremo rechazó la revisión del proceso de Puigcentich. Incluso dos médicos de los que fueron dijeron que nunca se pudo demostrar que las balas, que las heridas realmente que tenía el inspector de policía, el subinspector, eran del arma de Puigcentich. Yo creo que es que el gobierno no le interesa, no hemos cambiado, para mí no hemos cambiado absolutamente nada. Los que tenemos ahora son los hijos, los nietos y los descendientes de los jueces que teníamos y el aparato represor que teníamos en aquel momento. Siguen siendo los mismos. Entonces, no, aquí es que realmente lo que tenemos que tener conciencia, no ha habido nunca una transición. Hubo una transacción para asegurar el sistema franquista y en ello se apoyaron, pues bueno, por una serie de cosas, una serie de personas que lo decidieron así, hacer un pacto con el sistema que había anteriormente franquista, y es lo que nos ha llevado, y ahora estamos pagando las consecuencias porque seguimos viviendo las mismas cosas que estaba viviendo ahora. Yo, si me permites, luego al final me gustaría decir algo sobre la situación y los informes que nos están llegando a Madres contra la Represión de todo lo que está pasando ahora. Aunque me parece que el hecho este de Puigcentich me parece muy importante y es una cosa de la que me gusta mucho también seguir hablando de él.
Sí, bueno, vamos a poner un poquito de música, le vamos a dedicar a este compañero y a todos los demás la canción de Hijos del Pueblo, que como no, también se la merece, Y bueno, vamos a seguir intentando contactar con Mercedes o personas, como le llaman los compañeros y compañeras, y vamos a ver si podemos localizarla para que lo poco que quede, pues que nos explique un poquito su postura. De todas maneras, seguimos diciendo que el próximo domingo vamos a tener un programa, yo creo, que bastante más informado y que se va a poder seguir haciendo, aunque vosotros también, por parte de la comuna del 3 de marzo, pues nos informéis y que se puede seguir haciendo. Pues nada, para todos vosotros, hijos del pueblo.
Bueno, pues recordaros que estáis escuchando Radio Vallecas en el 107.5 de la FM, que estáis escuchando el programa RQR, hoy el tema de Salvador. Y fuera de antena, como no paramos de hablar, nos gusta tanto hablar de todo, pues el compañero estaba comentando unas cosas que sí es bueno que salgan por antena. ¿Cómo era aquella situación en el tiempo de aquel asesino
pues
llamado Franco?
Hay que decir que, bueno, yo quiero hacer una reflexión sobre lo que significó, sobre todo en aquellos años de final del franquismo, el hecho de que algunas personas, grupos, organizaciones, utilizaran algún tipo de violencia para resistir o para enfrentarse a la dictadura franquista. Lo primero de todo hay que decir que la dictadura franquista era un régimen especialmente violento, un régimen que se había fundado sobre el asesinato de cientos de miles de personas. Aún hoy hay aproximadamente 150.000 desaparecidos en las cunetas, asesinados por la represión franquista. Durante todos aquellos años no cesaron de producirse muertes en comisarías, en manifestaciones. La policía disparaba con balas, con fuego real contra la gente que se manifestaba pacíficamente. Las torturas producían muertes en las comisarías, etcétera. En fin, quiero decir que para mí estaba moralmente justificado el uso de aquel tipo de resistencia contra la dictadura.
Bueno, y como nos ha sido difícil conectar con Mercedes, hola, buenas tardes, Mercedes.
Buenas tardes y perdonad.
Hola.
Buena tarde.
¿Qué tal? ¿Cómo nos puedes explicar, después de todo este repaso, que nosotros le hemos podido explicar lo que le pasó a tu hermano? Porque muchas de las personas, pues a lo mejor no te pueden conocer, pero tú sí nos puedes dar un poquito más de esa vivencia tuya propia que has tenido con la experiencia de tu hermano.
Bueno, pues mira, mi hermano era anarquista, luchaba por un mundo mejor, y nada, y lo pillaron en un momento malo y se lo cargaron con un juicio fatal. Se lo cargaron de la manera más asquerosa que hay en el mundo, o una de las maneras más asquerosas, porque todas lo son. Y nada, y no nos han dejado derecho a réplica para nada, al contrario, no se podía hablar, no se puede decir nada, y así estamos.
Sí, hola, buena tarde. Soy María, de aquí de Radio Vallecas. Quería preguntarte, tú estás diciendo que durante muchos años no se podía hablar, no se podía decir nada. ¿Qué está ocurriendo ahora, que antes decíamos hemos cambiado ya hasta de siglo? Incluso el presidente Obama ha reconocido públicamente que se ha terminado hasta la Guerra Fría con Cuba. ¿Qué está ocurriendo con este tema después de tantos años, que todavía tenéis que estar pidiendo el reconocimiento de la inocencia de tu hermano y de aquel asesinato, sobre todo?
Pues que aquí aún mandan los mismos. Aunque haya cambiado, que ha cambiado, que no vivimos igual que vivíamos hace 40 años, esto está claro. Pero la base es la misma, y no se puede hablar ni de la guerra civil, no se puede hablar de las fosas, no se puede hablar de mi hermano, porque continúan mandando o moviendo los hilos los mismos.
Sí, tú, de verdad, hay casos que se pueden entender, que mil casos, ¿no? Pero tú, que lo has vivido de cerca, tú sí que has sido una de las personas que ha vivido todo eso, ¿no? De cerca, toda la vida de tu hermano, cómo se movía tu hermano, cómo estaba tu hermano, por los ideales que estaba luchando tu hermano y creía tu hermano. ¿Cómo tú lo has vivido, esa presión también franquista policial? Sí.
A ver, ¿me lo puedes repetir? Que te lo digo un poquito mal.
Sí, que quería decir que tú, que lo has tenido que vivir, ¿no? Porque tú eres una de las personas que has estado casi siempre ahí donde tu hermano, tú has ido casi a las cárceles, sí, día tras día, ¿no? ¿Cómo lo has sentido tú de esta represión franquista policial, ¿no? Que ha tenido tu hermano.
Sí, pues lo he tenido que vivir como... O sea, es que no ha habido otra. Y ahora, ostras, con esto de Argentina, que realmente... todo que es muy difícil, que hay una buena noticia por parte de Argentina, que aquí en España lo vetan y le ponen trabas y se inventa las mil y una para que no tire para adelante, y que ya lo sabemos, que ya sabemos que no será fácil, pero bueno, es un momento que no habíamos llegado antes para nada, y que aún tenemos esperanza.
Hola, buenas tardes, Mercedes, soy Jesús, de la Asociación La Comuna. Recuerdo haber hablado contigo en Madrid un día después de un acto que tuvimos aquí en el auditorio Marcelino Camacho. ¿Recuerdas?
Sí, ya me acuerdo.
Que te conté que yo había sido detenido precisamente por preparar una manifestación en defensa de tu hermano. Y estaba haciendo antes una reflexión sobre el tema, cómo se ha manejado el tema de la resistencia contra el franquismo y de la lucha, que en algunos casos fue violenta, de algunas personas contra el franquismo. Y yo estaba diciendo precisamente que aquí en España este tema se ha manejado de una forma absolutamente hipócrita y manipulada, porque parece dar a entender que las personas que resistieron el franquismo utilizando los métodos de resistencia violenta contra una dictadura violenta y criminal, pues que no merecen ser recordados ni defendidos como víctimas del franquismo. Y yo simplemente voy a dar el apunte de que en el país vecino, en Francia, las personas que resistieron a la ocupación nazi mediante el uso de la resistencia armada, hoy son reconocidos como caballeros de la Legión de Honor, son resistentes contra el fascismo. Mientras que aquí en España, las personas que hicieron lo mismo contra la dictadura franquista, pues se les etiqueta como terroristas. O sea, es una tremenda injusticia histórica que demuestra que realmente hay aspectos en los que efectivamente hay una continuidad. O sea, el Estado este llamado democrático tiene una continuidad que no se quiere reconocer con respecto a aquel Estado franquista.
Es verdad. Estoy completamente de acuerdo contigo.
Pues sí, nada.
Ha cambiado muy poco. Si es que no se quiere reconocer nada de todo lo pasado, no se quiere reconocer nada, no se quiere hablar de nada, todo está estupendo y hostia, no se dan cuenta de la cantidad de gente que ha sufrido, que aún, yo qué sé, que se ha sufrido mucho y no lo quieren reconocer. Imagínate.
Quiero hacer una puntualización en la que seguro que estás de acuerdo. Cuando decimos que queremos la anulación de las condenas y de la dictadura franquista, o sea, lo que no pretendemos de ninguna manera que se olvide nuestro pasado como luchadores antifranquistas o, por decirlo así, como delincuentes antifranquistas. En absoluto. Nos sentimos muy honrados por todo ello. Lo que queremos es que se reconozca que es todas aquellas condenas, detenciones, encarcelamientos y asesinatos fueron tremendamente injustas porque fueron ejecutadas por un régimen que se basaba en la injusticia, o sea, y que, de alguna manera, eso signifique una reparación moral. Hasta hoy seguimos siendo considerados delincuentes. En el fondo, a mí no me importa en absoluto ser considerado un delincuente antifranquista, como Salvador o como Miguel Hernández, que al día de hoy sigue siendo considerado un delincuente porque no se ha podido revisar su juicio.
Es así, por eso estamos aquí apretando a ver si todo esto se puede de una vez ya abrir la caja de Pandora esta que está también cerrada y que no hay manera, pero es así.
Hola, buenas tardes, Mercona. Mi nombre es Pilar, pertenezco también a la comuna. He tenido la ocasión de hablar contigo un par de veces en el consulado argentino y también en el acto que hubo en el Lope de Vega, la primera vez. Yo quería comentar un poco también y dar el apoyo de que de la lucha, bueno, a ti y a todos los que estamos luchando contra este sistema y contra el sistema franquista que se nos acusó de terrorismo y a organizaciones que las llamaban terroristas. Yo quiero pensar que cómo se puede llamar a una, como bien ha dicho mi compañero, fuimos una resistencia contra un régimen terrorista, no nos engañemos. Fue un régimen que desde el 18 de julio del 36 empezó a sembrar el terror en este país. Fue un golpe de Estado por militares que se sublevaron contra un gobierno constituido legalmente por un pueblo ante unas elecciones democráticas. Entonces creo que nosotros nos pueden acusar de terrorismo. A mí, cuando oigo aquí hablar, oigo a la gente que se hace las manos a la cabeza de que hay las víctimas del terrorismo, que ahora las que ellos están ahora diciendo que son víctimas, que hay 1,000 muertos de las víctimas del terrorismo, yo quería demostrar que nosotros, los ciudadanos de este país, no somos 1,000, somos millones, 30 millones los que hemos sido víctimas del terrorismo de la dictadura franquista. Y creo que ante las personas que nos sublevamos contra ese sistema, no merecemos que se nos llame terroristas, se nos merece que se nos llame luchadores por la libertad y el bienestar del pueblo.
Claro que sí.
Es lo que te quería decir.
Claro que sí. Estoy completamente de acuerdo. Y ellos fueron los que entraron con un golpe militar y encima nos dicen terroristas a nosotros. Es que no convulsco.
Sí, además, si la definición de terrorismo es la consecución de objetivos políticos mediante el terror, no hay nada más terrorista que la dictadura franquista, que afianzó su poder político mediante el terror permanente contra toda la población. Las víctimas no fuimos unos pocos, fuimos todos, toda la gente de este país.
Sí, pasaron 40 años de miedo. Y la gente vivía con miedo.
Por supuesto.
Sí, yo quería preguntarte antes de que, por desgracia, se nos acabe el tiempo, ¿cuáles son los pasos que os dejan dar ahora para seguir con el restablecimiento de la memoria de Salvador?
¿Qué?
¿Cuáles son los pasos, qué vías jurídicas o cuáles son las vías que podéis tomar ahora para seguir con el restablecimiento de la memoria de Salvador?
Bueno, de momento está en manos de la jueza, está todo... Y aquí meter mucha brasa que es para que le hagan caso y pueda venir a tomar declaraciones de aquí o hacer alguna cosa para que esto siga adelante, pero no hay más, ¿eh?
Exacto. Luego también, ¿qué pasa con el otro compañero también anarquista que empezaban a intentar taparlo, pero también se reconoce como anarquista? Por ejemplo, el otro compañero que, por ejemplo, que ahora ya se han dado cuenta que también era anarquista, que era un luchador anarquista, que es Georges Michel Guizel, alias Einchez. Sí. No, que también era un luchador y también se lo cargaron, que también era terrorista, también, o sea, que fue un ataque...
Se había cargado a dos guardias civiles y para que no dijeran que era una venganza, un crimen político de mi hermano, pues se lo cargaron a él y dijeron que era apátrida, que no tenía familia, y cuando lo mataron ya sabían quién era, que tenía familia, de dónde venía, pero se lo callaron. Y se ha tardado muchos años en descubrirlo, ¿eh?
Pues sí, por eso decimos que, por ejemplo, hoy aquí en Radio Vallecas lo estamos anunciando. Hay muy pocos medios de desinformación que tenemos hoy al día, pues tampoco, ¿no? No lo suelen decir. Tampoco le interesa mucho el caso de que estas personas sean reconocidas inocentes, ¿no? Porque no hicieron nada más que luchar contra una represión, ¿no? De un Estado en el cual nos quería tener como sus esclavos, igual que en el día de hoy, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una cosa sorprendente que nosotros siempre lo decimos mucho, que ahí es donde firmaron la muerte de Salvador, ¿no? Con el atentado de Carrero Blanco, ¿no? ¡Qué casualidad! Todo lo negruzco que tiene ese atentado, todo lo negro que puede causarnos, ¿no? Que incluso si indagamos podemos descubrir que hasta la CIA estaba dentro del atentado contra Carrero Blanco porque no le interesaba, ¿no? Su manera de actuar. Esa fue la verdadera púa ya para meter a garrote vil a tu hermano.
Sí. Así fue. Salvador, cuando se enteró del atentado, lo dijo, que habían firmado su sentencia, o sea, que ya estaba todo clarísimo.
Sí, porque además...
Conocía el régimen también, cómo se las gastaba.
Sí, porque además él ya estaba como con esperanza ya de salvarse, ¿no? De esa tortura y de ese encarcelamiento injusto, ¿no? Estaba casi a punto y ocurrió eso y ya fue ya
lo que... Completamente, sí. Y... Bueno, muy claro no estaba, tampoco, pero el detonante y el de eso fue el atentado de Carrero, pero que el juicio y todo esto, no, aún no había juicio, no, pero que no estaba muy claro cómo sucederían los hechos, al menos los abogados nuestros tampoco tenían mucha esperanza,
Sí, mira, por culpa de haber tenido mala cobertura, yo si quieres el domingo que viene podemos seguir enlazando y nos cuenta ya todo lo que se pueda profundizar, ¿no? O todo lo que creas conveniente en profundizar, pues estamos dispuestos a darlo, porque además casi son fechas ya reconocidas, ¿no? Aunque creo que nos hemos pasado un poquito de tiempecico, creo que fue en marzo, ¿no? Y mira, nos quedan ya 6 minutos, si quieres decirnos ya alguna cosa que os quede en el tintero, dónde se os puede localizar, cómo nos podemos enterar de lo acontecido, qué podemos hacer los demás.
Pues no, no lo sé, yo apoyo como puedo, y que yo qué sé, no lo sé.
Entonces, pues
cualquier acción es bien recibida y es buena, ¿no?
Bien, pues entonces nosotros lo que haremos es también comunicarnos con la comuna, que están también puestos al día, y bueno, pues ellos nos dirán también un poquito pues qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se puede lograr, ¿no? Para poder lograr esta inocencia.
Bueno, intentar de terminar con esta impunidad y que la jueza pueda hablar con los militares imputados y a ver si esto se desengancha, que está costando muchísimo.
Para terminar,
básicamente ahora esta es lo principal.
Sí, hola Mercedes. Yo, aunque no hace falta, creo que no hace falta decirlo, quiero decirte una vez más que para nosotros, para la Asociación La Comuna y para todos los querellantes contra la impunidad del franquismo, que nos sentimos muy honrados de que vosotros, de que la familia de Salvador hayáis tomado parte, que participéis en esta querella junto a nosotros. Nos sentimos muy honrados de teneros a vosotros en esta misma causa.
Y nosotros.
Ya
lo sé. Que antes de que encontraros con Fidesim, bueno, estábamos ya, no podemos ir a ninguna parte más, hemos hecho todo lo posible y estábamos que, y esto se termina así, o sea, no, ¿sabes? Y a mí cuando me llamaron me dijeron que se había puesto una querella en Argentina, vaya, ya te digo, se nos abrió otra vez el mundo, ¿no? Decir, hostia, podemos continuar, porque es que habíamos intentado a nivel legal por la derecha y por la izquierda y no nos habíamos salido, ¿sabes? O sea que vamos, encantadísimas también de estar aquí y formar parte de la querella, vaya que sí.
Un beso muy fuerte de parte de todos los miembros de la Asociación La Comuna, para ti y para todas tus hermanas. Adiós.
Muchas gracias.
De todas
bueno,
las
Mercedes, yo también te deseo un abrazo muy fuerte de mi parte, Pilar, y como ha dicho Jesús, pues tienes todo, sabes que tienes todo el apoyo de la comuna y que creo que juntos tenemos que seguir luchando para ver si conseguimos a estos impunes llevarlos a donde se merecen.
Sí,
hasta,
señora.
Hasta luego.
Vamos.
Un beso.
Igualmente, muchas gracias.
Sí, yo solamente quería decirte que te debemos un tiempo, que os debemos un tiempo y que al menos una hora de nuestro programa y todo lo que podamos la tenéis para comentar y sobre todo para denunciar aquel asesinato.
Vale. Yo lo que sí te voy a llamar es dentro. Yo te voy a llamar dentro de un momentito, fuera de aquí de la línea, para que me des un teléfono más fijo, porque sí, para no perder esta cobertura, esta que siempre tenemos que tener enlazada, que al final lo hemos conseguido, porque esta historia no puede quedar impune, no puede quedar que ya llevamos casi, por no decir 40 años pa adelante y todavía no sabemos ni qué ocurrió ni qué pasó, porque nos lo están tapando, porque son asesinatos. Y para eso, el domingo que viene, vamos a estar contigo, si te apetece, y si os apetece a todos vosotros, y profundizamos. Y de verdad que muchas gracias por habernos atendido y de verdad que de todo corazón que se arregle ya todo esto y que dejen por lo menos nuestra memoria en paz y que es limpia, digna y libertaria y solidaria con todo el mundo.
Sí, señor. Sí, señor. Estoy completamente de acuerdo.
Pues nos seguiremos escuchando. Gracias a ti por atendernos. Hasta el domingo que viene.
Salud. Venga, hasta el domingo. Un beso.
Hasta luego. Adiós.
Y muchas gracias a vosotros, Comuna, a Madre contra la Represión, y que tenías algo y una cosita muy rapidita,
muy rápido,
¿sí?
Muy
para cerrar, te lo dejamos.
Mira, yo quería comentar hoy, como también en el grupo que estoy de Madres contra la Represión, todo lo que nos están pasando con la gente. Con todo lo que está pasando con nuestros jóvenes. Quiero que sepáis, os quiero comunicar que hechos vergonzosos como el que ocurrió el día 1 de abril en la plaza de Tirso de Molina, cómo cargaron con los chavales, que éramos muy poquita gente las que estábamos allí, nos rodearon la plaza, masacraron a los chicos, los tiraron al suelo, los pegaron cuando los chicos no habían hecho absolutamente nada. Queremos dejar muy claro ante la sociedad, esta sociedad canalla, porque no se la merece decir otro nombre, que está pidiendo una responsabilidad a unos chavales que les han quitado todo, lo único que hacen es salir a la calle a luchar por sus derechos y les exigen una responsabilidad que la sociedad no tiene ante ellos. Nosotras, desde nuestro grupo de Madres contra la Represión, queremos dejar claro que no les vamos a dejar nunca, les vamos a estar apoyando, iremos con ellos y lucharemos con ellos en conjunto hasta donde haga falta. No se puede continuar así. Muchas gracias.
De nada y sobre todo libertad a los detenidos y detenidas por luchar.
Y cómo no, nos vamos a despedir con a las barricadas, porque creo que también en estos tiempos son necesarios de saber aprender a defendernos de este monstruo que es el Estado fascista y policial. Y nada, con todos vosotros os emplazamos a tener también aquí a Mercedes el domingo que viene, por la radio, por internet, por donde nos queráis escuchar, y de verdad, que tengáis una semana agradable, porque ya estáis viendo cómo se nos aproximan los días. A las barricadas.
Las tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver.
Que va patean, hain beste itzalen aurrean, iesean joan izatea. Nire izkuta lekuan, hueltan da torren arte.